SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Israel otra vez. Israel deja congelada la paz y amenaza con salirse de cualquier carril que no sea el suyo propio, el de Netanyahu. A pesar del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, y más allá de cómo se concreten los detalles del texto, los próximos pasos de Israel en el Líbano son una incógnita y de hecho son el principal factor de desestabilización en una zona que muy estable no es por otra parte. De momento Netanyahu ha dejado claro que sus intenciones no pasan en ningún caso por marcharse del Líbano en el que ha sentado sus tropas.
El primer ministro israelí decía anoche en una comparecencia que a pesar de la buena sintonía con Washington, Tel Aviv tiene y defenderá sus propios intereses.
Hemos creado un espacio vital en el Líbano, un espacio seguro, decía Netanyahu.
Sergio Soto, buenos días.
Hola Sastre, buenos días. El primer ministro hebreo aseguraba que su intención es permanecer allí todo el tiempo que sea necesario, porque, explica, Israel tiene sus propios intereses. La lucha, según Netanyahu, no ha terminado.
La falta de claridad acerca de la situación del Líbano es una de las grandes incógnitas del acuerdo de paz, del que, por cierto, tampoco se saben otros aspectos clave. Por ejemplo, ¿cómo se pondrá fin al programa nuclear iraní o cuándo se levantarán las sanciones? El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, decía ayer que Irán podrá acceder a un fondo de 300.000 millones de dólares si cumple con las exigencias del acuerdo.
Sin embargo, Donald Trump ha salido rápidamente a matizar en qué consiste este fondo, porque no se trata en ningún caso, dice, de dinero que provenga de Washington. De hecho, Estados Unidos no va a pagar nada. Según el presidente, quienes han difundido esa posibilidad son los demócratas, a quienes acusa de iniciar una campaña de noticias falsas para desprestigiar a su gobierno.
A todo esto se suma también la escasa transparencia en torno a la reapertura del estrecho de Hormuz, porque Estados Unidos dice que el enclave está recuperando la normalidad. E Irán asegura que se encargará de garantizar la seguridad allí. Pero el Consejo Marítimo Internacional desconfía. Por eso pide a la ONU que supervise la reapertura de Hormuz porque no se fían ni de Washington ni de Teherán, Javier Díaz.
El Consejo Marítimo Internacional considera que las declaraciones de Estados Unidos e Irán son, por el momento, poco claras y no ofrecen información suficiente sobre aspectos clave como los plazos o las rutas seguras. Aunque Donald Trump alentó a los barcos a arrancar motores para que fluya el petróleo, desde el organismo internacional aconsejan a los armadores que den prioridad a la seguridad y recuerden la existencia de minas en la zona. Remarcan que lo ideal sería que el plan para la reanudación del tráfico marítimo estuviera dirigido por un organismo neutral como la ONU y piden prudencia, ya que desde febrero se han verificado 46 ataques en el estrecho y la zona, según el Consejo, sigue sin ser segura.
Aquí en España, el juez Juan Carlos Peinado ha comunicado que manda a Begoña Gómez a un juicio conjurado. A ella y a los otros dos acusados, que son su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. A los tres les procesa por hasta 4 delitos relacionados con la corrupción. Delitos por los que la acusación pide que se apliquen una serie de medidas cautelares que pasan por la retirada de pasaporte a la esposa del presidente del gobierno.
Pero el juez no se ha pronunciado al respecto de esta solicitud. Será en los próximos días cuando tenga que resolver sobre las peticiones de la acusación popular que lidera la organización Ultra Hazte Oír y que solicita para Gómez hasta 24 años de prisión.
Sin embargo, la Fiscalía pide el archivo de esta causa, también los acusados, que hablan de indefensión. De hecho, critican a la acusación popular por intentar hacer política en los tribunales. Pedro Jiménez.
El fiscal no ha hecho uso de la palabra durante la audiencia preliminar, se ha limitado a remitirse a los escritos en los que ya ha pedido el archivo. La acusación popular de los ultracatólicos de Hazte Oír y la Complutense, que está como perjudicada, se han pedido la apertura de juicio, mientras que los acusados han denunciado indefensión, la que han vivido durante todo el proceso, denegándoles pruebas y han insistido en que no hay indicios de delito. Muy duro ha estado el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Según fuentes jurídicas, ha acusado al juez de hacer inferencias absurdas y se ha dirigido a la acusación popular para decirle que se está haciendo política en el sitio equivocado. La política no cabe, ha dicho, en un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo, y permitir la instrumentalización de un proceso penal supone un grave problema, no solo para Begoña Gómez, sino también para el Estado de Derecho y la Administración de Justicia, que se va a dejar demasiados pelos en la gatera.
Así empieza el martes 16 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El otro asunto que decíamos sigue dejando novedades en este inicio de semana es el caso Leire, porque la UCO ha constatado que la directora de la Guardia Civil siguió comunicándose con la fontanera del PSOE más allá de abril de 2025, que es cuando supuestamente se había producido la última reunión entre ambas. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. La propia Mercedes González primero dijo que nunca se había visto con Leire Díez, luego matizó, habló de dos encuentros y ahora el último informe de la UCO sostiene que González mantuvo contacto con Díez a través de un chat, incluso después de conocer que la fontanera del PSOE estaba siendo investigada.
Y esto compromete todavía más a la directora de la Guardia Civil, que precisamente hoy va a comparecer en el Senado a petición del Partido Popular. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en ese nuevo informe ampliatorio, la UCO acredita que Mercedes González mantuvo un canal abierto con Leire Díez, pese a que ya sabía que la exmilitante socialista estaba siendo investigada por la propia Guardia Civil. El DAO le informó de esa investigación a la directora el 8 de mayo. Solo un día después, Leire Díez escribió a Mercedes González jugándose una comida con ella a que las filtraciones del caso Koldo procedían de la UCO. Fuentes del entorno de la directora de la Guardia Civil admiten a la SER haber recibido y respondido a esos mensajes defendiendo a la UCO, aunque no figuran en su móvil. No están porque la directora activó el borrado automático de mensajes en su chat con Leire el 11 de mayo, precisamente ese mismo día. El DAO comunicó su intención de abrir una investigación interna por la filtración de los WhatsApp entre Ábalos y el presidente Sánchez publicados por el diario El Mundo. Esa investigación finalmente no se llegó a abrir porque el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, no lo autorizó.
Bueno, según ese informe de la UCO, por cierto, se señala también a Santos Cerdán como presunto líder de la trama. Según los investigadores, Díez daba cuentas de sus maniobras ante él, ante el secretario de organización del PSOE. Y a su vez, el ex número 3 del partido era quien urdía los mecanismos necesarios para pagar a la fontanera.
Y todo esto a la espera de que mañana declare Zapatero ante la justicia. El expresidente ha pedido ante el juez que aplace todo lo relativo a las joyas que la UCO encontró en la caja fuerte que había en su despacho, porque, asegura su defensa, el expresidente necesita tiempo para reunir todos los documentos que evidencian que se tratan de regalos y de herencias.
Todos estos asuntos de los tribunales sirven al Partido Popular para tratar de presionar al gobierno. En Génova hablan de otra semana de vergüenza y cargan contra el Ejecutivo, apuntando que no son casos aislados. Según Borja Semper, es una forma de actuar.
Joyas, oro, petróleo, nepotismo por bandera, fiscales condenados, secretarios de organización encarcelados, redadas en ambas aceras de la calle Ferraz por la Guardia Civil y por la Policía Nacional. No estamos ante una manzana podrida, es un árbol enfermo desde la raíz. Todo es desolador, por eso los españoles lo que ansían y lo que esperan es poder hablar en las urnas.
Los socialistas, en cambio, siguen señalando un trasfondo político en todas estas causas, aunque al tiempo piden respeto por la justicia. Esto decía anoche en Hora 25 la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torro.
Confío en la justicia, confío en que la justicia haga justicia, que es lo importante. Es garantista, hay diferentes instancias y le aseguro que todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista, con lo que tiene que ver con la familia de la presidente, no tengo ninguna duda de que finalmente hablará la justicia y hará justicia.
Entre tanto, los socios verbalizan la incomodidad que les generan todas estas causas en torno al Ejecutivo y por ello exigen explicaciones. Lo hacen desde Podemos, también en Esquerra, en este caso por la investigación sobre Zapatero. La secretaria general de los independentistas es Elisenda Lamani.
Lo que nosotros le pedimos desde un partido con 95 años de historia sin ningún caso de corrupción es que Sánchez dé las explicaciones en sede parlamentaria, que no alimente más las dudas desde su silencio y que resuelva sus embrollos. Y en todo caso, nosotros continuaremos exigiéndole estas explicaciones.
De lo económico, la Comisión Nacional de los Mercados, del Mercado de Valores, recuerda que en 15 días finaliza el plazo para que las empresas que emiten y venden criptoactivos se adapten a los criterios que fija el nuevo reglamento. A partir del 30 de junio, advierte la CNMV, las compañías sin licencia van a tener que traspasar los clientes a empresas que sí tengan esa licencia. Jordi Fàbrega.
El Reglamento Europeo sobre Criptoactivos MiCA solo permite que emitan, custodien o vendan estos activos empresas que han sido autorizadas por algún regulador, como por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este reglamento establecía además un periodo transitorio para que todas las empresas pudieran obtener esa licencia, un plazo que termina el próximo 30 de junio, es decir, en 2 semanas, y es por eso que ahora la CNMV ha lanzado este recordatorio en 2 direcciones. Recuerda, por un lado, a las empresas que no tienen la licencia que les quedan 2 semanas para buscar la manera de que sus clientes puedan traspasarse a alguna entidad que sí tenga la autorización. Y recuerda también a los clientes, a los que tienen criptomonedas, que se aseguren de tener contratados esos criptoactivos a través de una sociedad autorizada. De no ser así, perderían todas las protecciones del reglamento y su inversión sería mucho más arriesgada.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hoy además está previsto que las víctimas de la pederastia protesten frente al Congreso. Lo hacen por el bloqueo de la ley para ampliar los plazos de prescripción de los abusos sexuales a menores.
Después de la visita del Papa León XIV a nuestro país, las víctimas exigen que el Ejecutivo cumpla con lo comprometido. Por ello también quieren reunirse con el ministro Félix Bolaños, a quien acusan de bloquear esta modificación.
Información de Laura Gutiérrez.
Sí, pasada la visita del Papa, las víctimas de pederastia en la iglesia pisan el acelerador tras el desplante de León XIV, que mantuvo su visita a Montserrat, la zona cero de los abusos en Cataluña, sin reunirse con estas víctimas. Este mediodía se van a concentrar a las puertas del Congreso para apretarle las tuercas al gobierno. Quieren una reunión con el ministro Félix Bolaños para que acelere la tramitación de la ley que ampliará el tiempo de prescripción de los delitos de pederastia. Miguel Hurtado.
Las víctimas de pederastia pedimos hoy frente al Congreso que el ministro Bolaños deje de bloquear la ley de imprescriptibilidad. El gobierno y la Iglesia han enterrado esta ley en un cajón para no incomodar a León XIV durante su visita. El 88% del Congreso está a favor de ampliar los plazos de prescripción, pero el gobierno bloquea el consenso.
Las víctimas han activado ya una estrategia parlamentaria para que los grupos registren formalmente la petición de comparecencia de Bolaños ante la Comisión de Justicia. Esquerra, por ejemplo, ya lo ha hecho.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Venga, vamos allá, que hay que abrir el mapa de emisoras de la SER para repasar a esta hora algunas de las historias más locales. Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Y Baleares, Mamen Municio, buenos días.
Hola, Sergio, buen día.
A ver, voy a empezar contigo, Elena. Me tiene muy intrigado esto. Me han dicho además que es una costumbre más extendida de lo que yo pensaba. Es incluso una costumbre en Estados Unidos. Han celebrado en un municipio sevillano uno de los eventos del año. Es un bingo con una vaca. ¿Qué pasa? Pues que hay que adivinar dónde va a hacer sus necesidades la vaca.
Claro, y tiene un nombre tan complicado de explicar como caca de la vaca. En fin, es un juego que recomiendo que no os perdáis. Se ha celebrado en la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal, una iniciativa benéfica que, claro, con este nombre y con el premio que reparten, pues no me extraña que cada vez vaya más gente a conocerlo. 500 euros en juego, hay que apostar dónde hará caca la vaca. Nos lo explican desde la agrupación parroquial Santiago Apóstol, que con el ayuntamiento organizan este evento.
Consiste en soltar una vaca en el cuadrilátero que está vallado y donde la vaca defecara, el número ganador o la parcela al cuadrado ganador, pues tenía un premio de 500 euros.
Pues ha ganado el 517, que se ha llevado 500 euros.
Bueno, pues qué bien, para que digan que eso de queda suerte, ¿no? Como jugar a la ruleta. Mamen, a los 66 años, mientras hay muchos que ya están pensando en jubilarse y quedarse en casa, no lo hagan, aprovechen la vida, que con 66 se es un chaval. El menorquín Juan Bravo está preparando las maletas para su 7º Mundial.
Sí, es el monotema. La chispa se encendía, cuenta que la chispa se le encendía en el lejano Mundial de 2002. Entonces un amigo que trabajaba como cámara de televisión le proponía una aventura, viajar a Corea para vivir el torneo desde dentro.
Me fui a ver 4 partidos, era muy fácil ver bastantes partidos aparte de lo de España. Una vez que ya pruebas esto, si te gusta, pues ya esperando que viniera el del 2006, 4 años después, y así sucesivamente, y se da último mundial.
Y desde entonces, desde hace 24 años, Bravo no ha dejado de seguir la roja, acumula más de 50 partidos y ha transformado su pasión en un estilo de vida que tiene su sede física en su bar, El Arena, está ubicado en Sombou, es un auténtico museo vivo de la historia de fútbol moderno en Menorca.
Tengo una colección que voy haciendo hace años, cosas que voy comprando, cosas que voy consiguiendo, cosas que mi clientela que es inglesa me van trayendo de Gran Bretaña, banderas, bufandas, alguna camiseta de equipos desconocidos.
Y como era de esperar, realmente el fútbol es el pretexto, la verdadera recompensa, cuenta Juan, es lo que rodea al partido.
Siempre estás como más cuidado. Es mucho más lo que rodea que el partido en sí. He estado en una cincuentena de partidos de la selección. Claro, hay muchos aburridísimos, pero lo que marca es el ambiente.
Juan está preparando las maletas, pone rumbo a Estados Unidos la semana que viene para su séptima cita mundialista. A pesar de su optimismo, el experto aficionado analiza con cautela las opciones de España.
Mamen, Elena, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone el último libro de Eva Baltasar, que nos habla del amor tóxico.
La escritora Eva Baltasar describe, más que un amor tóxico, un amor que acaba siendo una enfermedad. Una infección para su protagonista, una escritora que en una de sus firmas de libros se queda prendada con una vendedora de pescado en un pequeño pueblo e inicia una relación con ella.
Son esos perfiles que son grandes manipuladores también y necesitan ser el centro del universo y que tú empieces a orbitar alrededor suyo, ¿no? Digamos que cuando la escritora se enamora pierde el norte completamente.
Con un dominio absoluto del lenguaje, cuenta una historia de enamoramiento y pasión de dos personas condenadas a no entenderse debido a sus formas de vida.
Yo tengo una forma de escribir que es como muy intuitiva y muy fácil para mí, es decir, yo sabía que quería crear una historia de amor, que iba a estar ahí dentro un par de años, pero no sé nunca hacia dónde me va a llevar la novela, no sé qué personajes va a haber, cómo va a terminar, no. Y necesito encontrar una voz que me lleve, que me seduzca muchísimo. Y es curioso porque yo creía, tal como había pasado con mis cuatro novelas precedentes, que el personaje al que yo iba a conocer bien es la voz narradora.
La mirada poética de la autora está presente en este relato incómodo y pertinente sobre el amor de dos mujeres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.